Rápidamente la participación del público. Mari Cervantes reporta semáforos descompuestos en Justo Sierra y López Mateos. Ya tiene 3 días así. Ana María Franco solicita sangre para Antonio Figueroa, que será operado en el hospital de Zoquipan. Usted está interesado en conocer alguna información para poder ayudar, 33-10-87-62-83. Comuníquese, por favor, al 33-10-87-62-83. Felipe Martínez, felicito al licenciado Abel Campirano, pero le faltó decir que los mexicanos tenemos el derecho y el deber de no participar en el Mundial si así no lo queremos. Gracias, don Felipe. Fernando Mesa felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario y menciona que la calle es Fernando de Celada, no Francisco. Muchísimas gracias, don Fernando Mesa. Lo mencionó así el...
Así lo dijo.
El funcionario.
Se equivocó,
y,
sí.
Y bueno, no reparamos en que estaba, digamos, en un error, pero gracias por la corrección. Edgardo Morales, felicito al licenciado Abel Campirano Marín por el licenciado del, por el comentario del día de hoy. Y Rosy Fregoso pregunta, ¿cuánto tarda en suspender el agua el CIAPA a quien no paga el servicio? Es la pregunta de Rosy Fregoso.
Sí, eso es un tiempo que no está como determinado. Yo esperaría que esos protocolos así lo marquen, pero pues usted lo puede hacer, se puede incluso detectar a lo mejor una persona que no paga y tardan en llegar a hacer la reducción de servicio. Sí se realiza, pero no hay un plazo.
No lo pueden cortar, pero sí se le reduce el flujo, pero pueden tardar algunos hasta años, ¿eh?
Sí, en algunos casos o lo evaden o no se da cuenta el organismo, también esa es la realidad. Nos llega más mensajes, en este caso dice aquí, muchas felicidades a Mercedes por las dos últimas efemérides, la de ayer y la de hoy, me transportaron a mi época universitaria, dice Rosa González. Por otro lado, nos dicen en este mensaje, buenos días amigos de Metrópoli, Ernesto Ortiz, saludarles y desearles un excelente martes, solicito al sector saludo a su amable auditorio, el medicamento es citagliptina, dice, o metformina de 10 miligramos, porque en la clínica 181 de Sabinos no la hay, es medicamento para control de niveles de azúcar, agradezco su apoyo, nos deja teléfono 3313-635096. Repito los medicamentos por si usted los puede donar, si es que le quedan ahí algunos excedentes. Citagliptina y metformina de 10 miligramos para don Ernesto Ortiz, que nos deja su teléfono 3313-635096. Gracias al programa, dice, y su valiosa información, agradable efeméride. Dice que tenga un buen día al personal de Notisistema, nos escribe Lulú y además reconoce el trabajo del licenciado Abel Campirano en este comentario. Último, antes de irnos a las portadas, dice, me encantó la efeméride y respecto a los motociclistas, ¿me puedes decir si es legal que estos teniendo cochera vacía se estacionen hasta con 2 o 3 motos en las banquetas, bloqueando el paso de los peatones? Porque en vistas del Valle de Tlajomulco y en especial en Ángel de la Guarda, así lo hacen. No es regular. Este es evidentemente una violación al reglamento municipal. Ningún vehículo motorizado puede estacionarse en una banqueta que es para peatones.
Fíjate, cada que veo a Mario Silva, me acuerdo que precisamente con él arrancó el programa de Banqueta Libre. Y bueno, mencionábamos cuando inició que ojalá que la autoridad no bajara la guardia, que se estableciera el orden en las calles y que fuera sancionado aquel que trepaba el automóvil a la banqueta, o por ejemplo aquellos comercios que de repente ponen sus mesas sobre la banqueta.
Sí, son decisiones políticas, hay que reconocerlo, porque los municipios se duelen de que no hay presupuesto. Si multaron a todos esos, presupuesto les sobraba, te lo juro, porque es tanto el desorden.
Pero ¿cuándo aprenderemos a respetar?
Sí, pues yo creo que con eso.
Porque es eso, se trata de respetar al otro.
Es que yo creo que va por las sanciones, ¿no? O sea, también tienes que ver que las autoridades pues impongan el reglamento que ya está. Digo, el orden social para eso se creó, para poder respetar derechos y obligaciones. Y aquí están las obligaciones, pero no se respetan, y quien debe hacerlas respetar, pues no cumple.
Y así vivimos en la anarquía si no se respetan estas leyes, y además si no ponemos un poco de nuestra parte. De decir, voy a respetar a mi vecino, voy a respetar a esta persona que pasa con silla de ruedas, voy a respetar al peatón. Es de eso se trata, de respeto entre todos. Pero bueno, son las 8:17. ¿Qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco? Esta es la información que destacan los diarios locales. Nos ligamos posteriormente a la información económica.
Bien, nos vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
¿Cómo estás, mi querido Víctor? Mi querida Gris, buenos días. Bueno, les quiero comentar que van a 1,000 por hora tratando de reparar el socavón de la avenida López Mateos, y se me hace que sí lo van a terminar para mañana. Bueno, por lo menos es lo que se está viendo, porque están trabajando en la madrugada. Al paso, platicaba con un trabajador, me decía que han tenido buena suerte, que no ha llovido, y esto le está dando acelere a los trabajos. Le estoy hablando del socavón de Avenida López Mateos y la calle Pegaso, ahí en la zona de La Calma, más o menos, que por cuarta ocasión en 7 años se vuelve a abrir este socavón en una obra que están ahí construyendo y nada más no termina. Así que le están echando todas las ganas del mundo y, te repito, hasta de madrugada están trabajando. También nos reportan esta mañana el cruce de Patria y Cloutier, el semáforo no funciona. Habían dicho que Patria y Avenida Guadalupe, creo que es Patria y Cloutier, el semáforo que no está funcionando esta mañana. Oiga, y una vista importante, si a usted le roban su credencial de elector, la pierde, o algo pasa con su credencial de elector, ya no la encuentra, la dejó en una camisa, y luego la mandaron a la tintorería y se perdió. Bueno, anteriormente, y tú lo sabes, Víctor, había que hacer una denuncia ante la Fiscalía del Estado para que no se fuera a hacer mal uso de la credencial de elector. Bueno, en días pasados que estuve platicando precisamente con el responsable, con el vocal responsable del INE, ahorita les voy a dar su nombre, de este funcionario, el maestro Francisco Plasencia, él me comentaba que ya no es necesario reportar una credencial de elector extraviada a la fiscalía. Anteriormente había que hacer el trámite en la fiscalía, reitero, para que no se hiciera mal uso de ella. Bueno, actualmente ya hay una manera, hay un trámite mucho más fácil para que usted lo pueda reportar vía telefónica y durante 30 días esa credencial que se le perdió no vaya a hacer mal uso de ella, pero tienen que ser 30 días después de que se extravió su credencial de elector. Si pasa de esos 30 días, ya no le va a servir. Escuchemos lo que nos comentó el funcionario del INE en torno a dónde se tienen que reportar las credenciales del INE extraviadas. Adelante, por favor.
¿Pueden levantar un reporte al 804-33-2000, en donde les van a dar un número de folio con el que podrán respaldar durante 30 días si hacen algún mal uso de esa credencial? Bueno, pues ya traen su número de folio, pero tienen 30 días para acudir a un módulo de atención ciudadana a realizar una reposición por robo o extravío. Ya con ese trámite, pues el anterior trámite que hizo ya queda anulado o invalidado.
¿Entonces ya no es necesario acudir a la fiscalía a reportarlo?
No necesariamente, a menos que se lo requieran por algún tipo de trámite que se lo pida la instancia donde lo va a realizar.
Bueno, ahí está, le repito el número telefónico, 800-433-2000, pero tiene que cuidar que no pase de 30 días, si no, ya no le va a surtir efecto este extravío. 800-433-2000. Ya más para concluir, mi querido Víctor, Griselda, anoche, pues fue, ya lo comentaban los compañeros de deportes, fue aquello increíble lo que pasó en el hotel donde esta mañana se hospeda todavía la selección mexicana de fútbol. Desde la 1 de la tarde, ya había personas esperando a la selección mexicana, llegaron al filo de las 7 de la noche, fiesta, cuetones, música, matracas, gritos y demás. Había gente que llegó desde la 1 de la tarde porque no sabían con precisión a qué iba a llegar la selección. Y lo más padre es que salieron los jugadores a saludar a la afición. La Hormiga, que era uno de los que más tenía gente que lo quería ver. El de Quiñones, ya eres mexicano. Entre otros tantos, Memo Ochoa, por supuesto. Y seguramente todos estos días, hoy y mañana, seguirá siendo caótico ahí la zona del hotel donde están hospedados los jugadores de la selección mexicana, como que van a salir para ir a entrenar. Y bueno, esto implica un protocolo impresionante de patrullas, autobuses y demás. Hay que estar al pendiente, le estoy hablando del Midtown, ahí en Avenida López Mateos y la calle Colomos. El reporte, mi querido Víctor Gris, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, nada más precisar, como bien señalas, que es una protección, pues hasta cierto punto temporal, como dice el funcionario del INE, porque si dejas ese margen abierto sin reportar la credencial o denunciarla formalmente ante las autoridades, pues puede existir un robo de identidad. El problema no es pues que la perdiste, si se pierde, se va, no sé, a la basura, pues y nadie se da cuenta, pues ni modo, ya pasó, hay que reponer el plástico. Pero si alguien la toma, sabe cómo aprovecharla, alterarla y luego fingir que eres tú, te mete en un problema legal y no hay quien te salve hasta que no demuestres que no eras tú.
Sí, 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 no hay que echarle flojera. Si se le pierde, inmediatamente reportarla a este número telefónico, pero no tienen que pasar 30 días como lo comentas, ya después, pues ya no es responsabilidad de nadie, ¿verdad?
Así es, entonces insistirles que no es la solución definitiva, es una solución temporal que ofrece el INE para poder proteger, digamos, a la persona, pero para los asuntos futuros sí habrá que hacer las denuncias formales ante las autoridades como la Fiscalía del Estado. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le damos la bienvenida esta mañana a los micrófonos de Radio Metrópoli al maestro José Luis Valencia. Él es director del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara y también tienen su propio festival para que la gente disfrute del fútbol. Es decir, tienen las instalaciones adecuadas para que la gente y las pantallas para que la gente vaya a cada uno de los partidos. Porque vaya que ha costado trabajo sintonizar dónde veo el Mundial. Hay algunos partidos que son por la televisión abierta, pero creo que la mayoría pues nos estamos quedando de repente al margen. Maestro, gracias por la visita, muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Pues miren, la Universidad de Guadalajara, por iniciativa de la institución, se decidió que del 11 de junio al 19 de julio, que es nuestro Mundial de Fútbol 2026, el Centro Cultural Universitario se convierta en un punto de encuentro en la ciudad de Guadalajara para vivir este mundial. Esto es una experiencia gratuita y que combina fútbol, pero también con cultura, con cine, con música, con gastronomía, pero fundamentalmente es un punto de convivencia familiar, ¿no?
¿Cómo les fue, por ejemplo, en el partido de México-Sudáfrica? Y me decía que están pasando cada uno de los partidos en este mundial.
Sí, se ha denominado este evento como Food Fest. Uh-huh. Este se realiza en la Plaza Bicentenario, que es el núcleo central del complejo cultural, Centro Cultural Universitario, que por cierto es un complejo de 8 inmuebles. Dentro de estos está el Auditorio Metropolitano Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, entre otros. Este es nuestro núcleo central, el corazón del complejo. Quiero decirles que la Plaza Bicentenario tiene una extensión muy similar a la Plaza de la Liberación.
¿Tan grande?
Sí, 12.000 metros cuadrados. Tenemos la Ágora Jenkins, con capacidad para 700 butacas, ahí mismo en la explanada de la plaza, y tenemos un estacionamiento de 840 cajones, muy cómodo, abajo de la plaza, subes y puedes ya disfrutar de los eventos, ¿no?
¿La afluencia cómo les ha ido?
Bien, muy bien, en la inauguración tuvimos 3.500 personas, quiero decirles que es un evento gratuito, y se proyecta en una de las pantallas más grandes de América Latina de LED. Es una pantalla de 340 metros cuadrados con una alta resolución, entonces se puede disfrutar muy bien. Y le acompañamos con un equipo de sonido pues para tener esa sensación de estar pues prácticamente en el estadio, ¿no?
Inclusive estaba viendo en los videos que la oferta de producto que está disponible en las salas de cine sale a la explanada para poder comprar bebidas y algunos snacks, ¿no?
Sí, no? Hay digamos unas barras de alimentos y bebidas que se ofrecen algunos por nuestras propias áreas, dependencias, como la Cineteca del Festival Internacional Cine Guadalajara, que por cierto nos ofrece un ciclo temático relacionado al fútbol, ¿no? Tiene una programación que se puede ver en la página de la Cineteca, pero también, por ejemplo, la librería Carlos Fuentes, que también está dentro del complejo, nos ofrece también un ciclo literario relacionado con el fútbol. Es decir, hay un acompañamiento de varias dependencias que forman parte de este complejo, que se suman a esta iniciativa de la Universidad de Guadalajara, cada uno desde sus ámbitos de especialidad, pero para ofrecer también eventos prácticamente gratuitos, sí, ¿no? Para todo público.
¿Cómo es que deciden hacer este montaje? Porque seguramente es bastante elevado su precio y además tienen que pagar los derechos de transmisión que obliga la FIFA, ¿no?
Sí, estamos obligados, digamos, es una licencia la que se obtiene, pero esta iniciativa de la Universidad de Guadalajara es apoyado por aliados. Hay una fundación que se ofreció a pagar esta transmisión al saber que es un evento pues con esta escala, es gratuito, la entrada es gratuita, y esta fundación nos apoyó con el pago de esta transmisión. Y como les comentaba, el hecho de tener tantas dependencias universitarias aliadas hace que los equipos técnicos, su propia infraestructura, nos ayude para poder concentrar en la plaza, pues con el apoyo de todos ellos, toda la infraestructura necesaria.
¿Una pantalla tan grande no la tenían? ¿La rentaron? ¿La compraron?
No, esa tenemos 8 años.
¿Con esta pantalla?
Con esta pantalla se diseñó como parte de lo que fue la Plaza Bicentenario. El Ágora da frente a la plaza, pero esta pantalla, su idea original era proyectar al público en proyección abierta, de parte de la Cineteca, uh-huh, con la programación de la Cineteca, cosa que ocurre los fines de semana. Se proyectan películas para todo tipo de públicos, algunas correspondiendo a escenarios, por ejemplo, en el propio marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Claro. Y bueno, México tiene muchos problemas, Jalisco tiene sus problemas, y de repente el fútbol está siendo como una catarsis para tanta gente, ¿no? Supongo yo que la mayoría de los asistentes son jóvenes o están yendo familias completas. ¿Qué perfil tiene el público que decide, en lugar de irse al centro de Guadalajara, pues irse al recinto de la UDG?
Pues la verdad nos sorprende mucho que tenemos jóvenes, digamos un perfil de estudiantes, pero llegan amas de casa, llegan adultos mayores, algunos parejas van con sus hijos. Lo que pasa es que ya tenemos un tiempo atrás que la plaza se convirtió en un espacio público y que es ideal para familias porque hay mucha seguridad en el tema de accesibilidad. Es decir, te puedes conducir en el complejo prácticamente de manera peatonal, pues, ¿no? Hay estacionamiento, todo el complejo tiene 3,400 cajones de estacionamiento. Pero la otra es poder asistir, digamos, a una actividad de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que por cierto tiene una programación muy amplia para todo público, pero tiene una muy especial para niños. Entonces, eso motiva a que vengan las familias con los niños al Centro Cultural Universitario. Entonces, ya es un espacio que cada vez es más recurrente de la familia, y cuando se convoca a eventos como este, pues ya vienen en familia, ¿no?
La pregunta va a parecer muy obvia, pero esta mañana alguien me lo preguntó a través del chat de la estación de las noticias. ¿Dónde queda el Centro Cultural Universitario? Ayúdenos a explicarles en qué ubicación se encuentra, qué rutas de transporte o medios llegan hacia él, y las vialidades principales para que quien no lo ubica muy bien sepa exactamente dónde está. Yo le dije rápidamente, frente al Telmex, ¿no? Que es como el mayor referente, pero denos más detalles.
Sí, todo ese conjunto obedece a un patrimonio de la Universidad de Guadalajara, donde son 170 hectáreas, quiero decirles, todo ese gran polígono de la universidad, donde la mitad hacia el norte del periférico es una ciudad universitaria, están los centros universitarios de ciencias económico-administrativas y ciencias sociales y humanidades, está el Politécnico Matute Remus, está la preparatoria número 10, tenemos ahí 55,000 universitarios, y de periférico hacia el sur es un polígono más orientado hacia la difusión de la cultura, y en un proyecto maestro del Centro Cultural Universitario, el primer inmueble fue el Auditorio Metropolitano Telmex. Uh-huh. Entonces, estamos en ese entorno de los Belenes en Zapopan, donde tenemos el CUSEA, el CUSH mejor conocidos, el Auditorio Telmex. Luego se construye sobre la lateral de Periférico la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco e inmediatamente se construye la Plaza Bicentenario y luego los teatros. El Conjunto Santander de Artes Escénicas con 4 teatros. Uno de ellos es la sala para ópera y ballet, que no tenía la ciudad, por cierto.
¿Es donde se va a presentar el Plácido Domingo?
Donde este 25 de junio se presenta con zarzuela Plácido Domingo, ¿no? Entonces, es muy diverso nuestro programa, son muy diversos nuestros espacios, pero sí nos permite convivir y dialogar con cine, con literatura, con historia y con las artes en general.
Falta nada más el Museo Ambiental, ¿verdad?
Tenemos en construcción el Museo de Ciencias Ambientales. Uh-huh. Es otro inmueble que le va a incorporar otro campo, de orientación al complejo, que es el de las ciencias. El Museo de Ciencias Ambientales, junto con otro inmueble que está en el entorno del complejo, que es el Instituto Transdisciplinar y de Servicios, mejor conocido como ITRANS. Es un instituto de investigación aplicada a sectores productivos de Jalisco. Entonces, esto complementa todas las actividades y funciones del complejo, donde la ciencia es otro más de nuestros componentes que se va a reforzar.
¿A qué se dedica la Plaza Bicentenario? Generalmente, cuando no hay eventos especiales, ¿en qué se utiliza?
Nos lo solicitan mucho escuelas, pero quiero decirles escuelas primarias, secundarias, preparatorias y de la universidad. Ahí realizan eventos académicos, el inicio de ciclos escolares. Nos lo solicitan cámaras empresariales, colegios de profesionistas, se dan conferencias. Hay, desde luego, música, conciertos musicales para todo tipo, ¿no? Desde música clásica y de rock, alternativo, etcétera, ¿no? Por cierto, el viernes vamos a tener ahí el Festival Ecos 2026, que es de música, es más indie, alternativa. Uh-huh. Presentamos ahí a un grupo australiano que va a hacer su presentación oficial en Guadalajara. Parcels es muy conocido en música indie pop a nivel global, junto con otros grupos como Putzailer, Darius, un DJ, y Babas Tutsi Pop. Va a ser, es un concierto pues para los que les gusta, sí, esta música, ¿no?
¿Viernes a qué hora?
A partir de las 7 de la tarde va a iniciar. Estamos esperando una gran cantidad, una afluencia muy importante, porque hay un grupo muy interesado en este estilo musical.
Pregunta, por cierto, Jorge Martínez, que ¿dónde se puede ver la cartelera de los eventos de todo el Centro Cultural Universitario?
Tenemos una página, es foodfest.udg.mx. Ahí tenemos toda la cartelera, tanto de partidos como ciclo de cine, de literatura y de los teatros, ¿no?
Se está llenando todo el tiempo, digamos, para el jueves sí se garantiza un lleno, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego.
¿Y ustedes hacen algún operativo de seguridad o más o menos cómo es el protocolo?
Tenemos por protocolo que solicitar un permiso a la autoridad municipal y ella... la autoridad nos determina un número de elementos de seguridad pública, protección civil, bomberos y servicios médicos, que lo tenemos a disposición para aforos de esta escala. Además, tenemos un personal de control de accesos, de orientación, información para atender a nuestros visitantes.
Muy bien. Pues algo más que agregar, maestro José Luis Valencia, para que la gente acuda a estos partidos, que los vea ahí en este centro universitario, centro cultural universitario, y que lo vea de una manera cómoda, ¿no?
Cómoda, es gratuito, es cómodo, es seguro, muy accesible. Mi macro periférico la estación la tenemos precisamente enfrente del centro cultural universitario. Hay dos estaciones muy gemelas, pero puede uno llegar por la línea del tren eléctrico, la línea 3, en la estación Mercado del Mar, y muy cercana ahí, y pues rutas convencionales de transporte, ¿no? Es muy accesible el sitio.
En la mañana nos preguntaban sobre el concierto de Plácido Domingo y otra persona del auditorio decía que los boletos ya están agotados. ¿Es cierto?
Sí, quizás por ahí vayan a encontrar algo, pero la verdad es que desde que se anunció fue una posibilidad que se dio muy reciente por parte de Plácido Domingo y su equipo, y cuando salimos con taquilla prácticamente
todo se agotó.
¿Ese lo organizan ustedes directamente?
Tenemos siempre promotores, ¿no? Son a partir de promotores, y ya se hace una alianza con espacio, equipos y todas las necesidades tecnológicas.
Nos falta comentar del Centro Cultural Universitario, recordé la esquina Franklin, donde se ofrecen también intercambio con la Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, o ya no están operando para cursos, pláticas.
Sí, tenemos la biblioteca Benjamín Franklin, la tenemos dentro de la biblioteca pública del estado, es una colección que tenemos ahí en el área de idioma anglosajón, ahí la tenemos, ¿no? Albergado ahí.
Estaban dando clases y cursos de conversación, ya no como talleres.
Bueno, tenemos nosotros la colección, pero como tal, como organización, ellos tienen su programación. Pero la colección de libros de la Biblioteca Benjamín Franklin la tenemos alojada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
Bien, pues enhorabuena, maestro José Luis Valencia, por este esfuerzo que realiza no solo para la comunidad universitaria, sino para todos los jaliscienses, otra opción para disfrutar el mundial, y yo creo que vale la pena, ¿no?
Así es.
Le agradezco mucho la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien.
Saludos.
Y bueno, ojalá que tengamos más seguido información sobre la cartelera del Centro Cultural, porque pues es bastante interesante, ¿no? Hay que promocionar un poco más.
Cuando nos inviten, aquí estaremos.
Por supuesto, con mucho gusto. Invitados siempre. Gracias, maestro.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues ojalá que esta información que le presentamos sobre las actividades del Centro Cultural Universitario de la UDG, particularmente el Food Fest, le haya interesado, haya sido información útil, pues para que usted tome decisiones como ir a ver el Mundial al centro o a este Centro Universitario de la UDG. Mañana tendremos a las tejedoras, han sido muy elogiados los cielos tejidos, particularmente que se exhiben en Zapopan. Hay fotografías por todas partes, están en las redes. Mañana estaremos hablando con las tejedoras.
Sí, acá vamos a estar con esa entrevista. Le invitamos a que nos acompañe. Le recuerdo el sitio web que nos dejaron nuestros invitados. Así se escribe tal cual en el internet, en el buscador. Food Fest, esa abreviatura de Festival de Fútbol, pero al revés. Foodfest.udg.mx, y le aparecen finalmente pues los encuentros que se van a proyectar. Están todos prácticamente, pero sí etiquetaron unos como imperdibles, como el de México-Corea, que es el de mañana, y también el del domingo 21 de España contra Arabia Saudita, que son los momentos en los que esperan se llene más. Hay otro muy atractivo para dentro de una semana, Ecuador contra Alemania, imagínate el juegazo.
Bien, hay participación del auditorio. Blanca Salcido dice: siempre espero el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Sus temas y su análisis me parece muy acertado, es lo que menciona. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Abel Campirano por el comentario de hoy. Beatriz González dice que en camino antiguo a Morelia, entre Alta California y el fraccionamiento Vanus, hay muchos baches. Esta vialidad podría ser ruta alterna, ojalá que las autoridades la repararan. José Luis Rodríguez, no solo se estacionan en la banqueta los motociclistas, también en la calle como si fueran automóviles. También hay vecinos que, aunque tengan cochera, se estacionan en la calle ocupando espacios que pueden servirle a los demás. Hilda Gómez, para la tarjeta única que vence en el mes de junio, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que hace Hilda. ¿Traen los requisitos?
No es que se venza, solamente los apoyos, digamos, se cancelan, ya dejan de poderse aprovechar porque hay que hacer como un corte y se recarga nuevamente en la tarjeta que ya tienen las personas.
Muy bien. Antonio Figueroa reporta o solicita sangre para José Antonio Figueroa Salazar. Él será operado en la Cruz Verde. Nos deja su número telefónico por si usted tiene alguna información, alguna duda, para poder ayudarlos. 3311-463428. 3311-463428. Recuerde además que no le piden una sangre en particular. La que sea, cuando lo van a operar, le piden cierta cantidad de donadores, pero es cualquier tipo de sangre para dejarla en el banco, de sangre.
Sí, disponible para otra persona. Pues mira, Griselda, para cerrar con esta entrevista, estuve ya navegando en el sitio, ya sabes que me gusta ver cuando hablan de internet, y las actividades futboleras, por ejemplo, dice aquí, en la biblioteca pública, Juan José Arreola dice, en edición especial, adquiere una tarjeta de libros inspirada en la pasión futbolera, porque eso te lo ofertan ahí. Participa en intercambio de estampas Panini, tiene un espacio también para que vayas
a hacer de cartitas. Que sigue el furor.
Y dice, forma parte de una memoria colectiva de los mundiales del 70-86. Y en la librería Carlos Fuentes, estas tres exhibiciones me parecen muy buenas. Hoy, de 6 a 7 de la noche, 7:30, se llama El balón, la pluma y el sarcasmo. Es un diálogo entre literatura, caricatura y pasión futbolera. Para el 26 de junio tienen la siguiente, me imagino que es evento, que se llama Tiro Libre, Relatos Cancheros sobre el Fútbol, que es una conversación sobre las emociones, historias y magia del fútbol dentro y fuera de la cancha. Mientras que el día de 16, eso fue ayer, se llama Conoce la experiencia de Don Pepe, un aficionado que nos invita a descubrir otras formas de sentir y disfrutar el fútbol con la interpretación en lengua de señas mexicana.
O sea, fíjate que nuestra compañera Priscila Hernández, pues fue precisamente a ver el partido ahí en el Centro Cultural Universitario de la UDG y se encontró a una persona que es sorda y que es ciega. Esta persona perdió primero un sentido y luego el otro, y se encontró con un hombre que en realidad pertenece a una agencia que les da el servicio de, ¿qué será? ¿Traducción? No, ¿cómo se llamará?
Interpretación.
Interpretación, ¿no? A través de sus manos. Uh-huh. Entonces, le estaba narrando el partido de fútbol con sus manos. Súper interesante, ¿no? Claro. Es un tema muy interesante. Saludos a Priscila Hernández. Cosas que se encuentra precisamente para compartir con la audiencia y para compartir con el público, pero hay este tipo de escenas en estos partidos vivos, ¿no?
Y que de alguna manera también hace que este tipo de espectáculos masivos pues alcancen a llegar a todos, porque sí, es un grupo de la población que se queda aislado porque el fútbol está hecho para quien ve y escucha, y los demás pues no, parece que no tienen cabida, pero esto ya los integra
sí,
a las actividades.
Porque el lenguaje de señas es para las personas pero ya con las manos es para quien es sordo y ciego.
Así es, que tiene esas limitaciones. Pues ahí está el espacio disponible y le reiteramos, se puede llegar vía la línea 3 del tren ligero, el macroperiférico, en vehículo, como ya dijo nuestro invitado, para los estacionamientos. Usted elige, si vive cerca, pues hasta caminando.
Sí, claro. Se comunican a Lilia Millán. Ella tiene a su mamá en la clínica 14 del Seguro Social en urgencias, pero no la atienden. Tiene una hemorragia en el aparato digestivo y considera que es un trato inhumano el que están recibiendo por parte del Seguro Social. Está en la cama número 23. Nos deja su teléfono 33-48-51-97-26. Lo repito, un poco más despacio, 33-48-51-97-26. José Luis Ramírez, tú que te sabes todo lo de bienestar, pregunta cuándo abrirán la recarga para Yo Jalisco.
La de Yo Jalisco, bueno, es la que le decimos. El 30 se agota, digo, lo que ya existe. Y el día, a partir de julio, comenzarán los periodos de recarga. Las fechas definitivas no están, pero será en julio. Ya el mes entrante, cuando pase, por supuesto, la mayoría de lo del mundial, comenzará esta recarga que va a dar a conocer con detalle la Secretaría de Asistencia Social. Preguntan acá, ¿hay alguna página o teléfono donde pueda ver la vigencia del apoyo del camión docente? No hay una página como tal, nada más el aviso de que el 30 vencen los pasajes disponibles y en julio se recargan. Acá dice, solo se cancelan las clases o también los bancos estarán cerrados. Hasta el momento solamente fue suspensión de clases lo que decretó la presidenta Claudia Sheinbaum para los días de partido de la selección. Y nos están pidiendo que se avise que no hay semáforos en Avenida Américas y Vallarta, en el sentido de Avenida México, Agustín Yáñez, y dice aquí, no había agentes de vialidad, para que usted, si circula por la zona, lo tome muy en cuenta, tome precauciones y no vaya a ocurrir un accidente. Muchísimas gracias por sus comentarios de todos y habernos acompañado esta mañana.
¿Ya desayunaste?
Solamente fruta.
Solamente fruta.
Hoy vamos a ir a los tacos.
¿En serio?
A rato, claro.
Fíjate que a mí se me antojan unos burritos de Los Milagros de Dalila, pero bueno, no me queda cerca.
No.
Entonces me los voy a imaginar. Y mientras tanto, bueno, pues empezar esta mañana con un yogur con fruta.
Organízate para el fin de semana, entonces.
Sí, sí, claro, claro. Sí. Vale la pena, ¿eh?
Sí, aprovecharlo y estar ahí hasta sales de la ciudad un poquito.
Sí, claro. Víctor, que tengas excelente día.
Nos vamos. Gracias, Griselda. Hasta mañana.